¿Especial?
No, un poquito simplemente al principio, pero ha dicho el juez, mira qué bien está dejada Rafa Hermoso,
que lo está haciendo
muy bien, porque era el primero que hablaba claro, porque hoy no ha habido tantos yo creo, que son lo que más le enfada al juez, que dice, por favor, hechos, no yo creo, yo me imagino, lo que usted recuerde, si no lo recuerda no pasa nada.
¿Mañana quién va?
Bueno, mañana tres jugadoras, dos del Barça, Irene Paredes y Alexia Putellas, las dos telemáticas desde Barcelona, y Laia Codina desde Reino Unido, también de manera telemática. Aparece Ana Belén Ecube, o sea, la amiga de Jenny. Es importante en esta historia porque fue la que recibía todos los mensajes de Albert Luque cuando estaban en Ibiza y quería hablar Luque con Jenny Hermoso. Hoy Misa ha dicho que vio esos mensajes y que sí, se presionaba desde Albert Luque y mucho a Jenny Hermoso. Y también estará Francisco Javier Puyol, que era el responsable de Compliance y también tiene parte en esta historia, pero...
¿El que llevaba marketing Rubén Rivera ha declarado ya?
No, es que él es uno de los acusados. Rivera, Bilda, Luque y
Rivera,
Rubiales
tengo ganas de oírle.
A partir del
Rivera, 12. Rivera, por ejemplo, hoy se ha desvelado una conversación de WhatsApp del asunto de Ibiza. Había jugadores que tenían comunicación con él a altas horas de la madrugada para pedirle cosas relacionadas con...
bikinis.
Sí, y...
entradas y...
La zona VIP de Ushuaia y tal, y no sé qué, sí. No sé cuánto. Y era lo que demostraba el WhatsApp, por lo que se mostró hoy, era que había un entente cordial, pero
no, y hoy Misa
absoluto.
Ha hablado bastante bien de Rubén Rivera.
Sí.
O sea, es verdad que queda constancia que Rubén Rivera era insistente porque le estaban diciendo que querían hablar con Jenny, pero él ha dicho, no, Rubén Rivera fue educado, nos ayudaba, es decir, Misa ha hablado bastante bien de Rivera.
Es que hay que decir una cosa.
Es que igual el menos entendible es lo de Rubén Rivera, ¿eh? De todos los implicados... Yo creo que el menos
le dice, ponle el teléfono,
claro,
no sé qué.
Pues, claro.
Es que hay mucha gente, en este caso que se ha visto entre la espada y la pared.
Claro.
Que se ha visto, es decir, yo trabajo en la federación, el jefe me pide que trate de solucionar este caso, hombre, empleando la diplomacia, estoy pensando en, oye, hay que arreglar esto. Pues es que es lícito también que la gente intente arreglarlo, claro.
Hay un detalle, a veces los jueces imputan a personas que están de alguna forma en torno al delito, ¿no? O al posible delito.
Bueno, estos son testigos, ¿eh? Hay que decirlo.
Para protegerles también y que tengan la oportunidad de tener un abogado a la hora de declarar, a la hora de dar su versión. Eso también existe y también sucede. Es muy con mucha frecuencia cuando están de alguna forma en una situación que entienda pues la fiscalía, el juez, de vulnerabilidad, porque están un poco ahí en medio de la situación para protegerles con un abogado, porque un testigo no puede usar un abogado.
Y un detalle más, Juanma. Sí. Nada más empezar el juicio, hoy la abogada de Rubiales ha rechazado a dos de las testigos que iba a llevar, que eran las hijas de Rubiales, Ana y Lucía, que iban a declarar el próximo lunes. No lo van a hacer porque lo solicitaron ellos y han dicho que no les hacía falta para el juicio, así que no van a testificar las hijas de Rubiales.
La primera decisión inteligente que toma con respecto a sus hijas, porque las ha puesto en primera línea de batalla desde el primer momento.
No, yo creo que ellos han visto la repercusión mediática que está teniendo esto,
evidentemente.
Televisado, comentado, requete, radiado, digamos, y probablemente las han protegido de manera, como debe ser. ¿Algo más, Morris? Nada, ¿no?
Nada.
Pues mañana...
A esperar lo que pase mañana en la cuarta jornada. 10 de la mañana. Todos
10 de la mañana.
Bien atentos.
Pues a las 10 de la mañana ahí estamos. En YouTube.
Yo estoy ahí con Twitch, vamos.
¿Sí? Pero tú eres muy parecido.
Estoy untando ahí, vamos.
Sí. Bueno, oye, compañeros, gracias por haber venido, ¿eh?
Las tuyas.
Me ha encantado el programa que habéis hecho, de verdad. Para muy mí, bueno, creo que sepáis que es un placer trabajar con vosotros.
Se te nota.
Tengo que venir más, ¿a que sí? Es que gana mucho. La presencia gana más.
Es otra cosa. Claro.
Si vengo...
Bien, cuando le hablas... Claro. ¿Pero has visto cómo se aprendió a hablar al
perfecto,
micro?
Perfecto, perfecto. Sí, ya lo he tenido ahora. Mira, más me voy moviendo, ¿ves?
Claro,
y ahora... ¿ves?
A ver, hoy
40 años después...
Te ha enseñado yo. Hoy, por cierto, hoy ha comido de la Morena con García...
Hombre,
en el paraguas.
Eso es algo que tiene que contar alguno de los dos.
Juanma?
Pues es una noticia que aporto yo como cierre.
¿Aló?
Ah, vale.
Oye.
Bueno, pues es una noticia. Y te voy a decir más. Estaba Juancho Gallardo, director de marca en la comida.
¿Cómo?
Sí, y no tiene ningún mérito porque lo ha colgado Gallardo en Instagram. O sea, quiero decir que estoy contando algo como si fuera... O sea, es que ha salido... Uy, mira, un tomate de estos verdes me lo vas a dar. Dame uno.
¿Te estás regalos, Paco?
Mira, los tomates.
Al final te has dado cuenta, Manolo, que buscaban tu enfrentamiento y el mío durante 40 años, ¿Eh? Y resulta que ahora se están dando besos en la boca.
Bueno, ahora es lo que me faltaba, que me metieras en un lío con García y con José Ramón Vega. Hasta luego. Adiós, compañeros.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Atleti y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Mañana hay tiempo de juego. Mañana juega el Barça en Valencia y juega la Real Sociedad contra Osasuna. Primero la Real contra Osasuna y luego el Barça en Valencia. Ha sido un placer. Nos vemos a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Bienvenidos, por cierto, ¿cómo estás? Porque después del partidazo ya sabes que ves que toca poner las calles con el temazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, luego ya continúa él. Pero hasta entonces que sepas que seguimos manteniéndonos fieles a nuestra idea de hacer siempre un gran programa de radio y siempre alejados de la política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, insisto. Bueno, hoy vamos a hablar de temazos muy importantes como, por ejemplo, los mapas. ¿Qué ha sido de los mapas? ¿Han cambiado mucho? O más bien, lo que ha cambiado es el acceso y también el modo en el que accedemos a la información cartográfica. Porque claro, seguro que en la mayoría de los teléfonos de todos los ponedores hay una aplicación en su segunda pantalla, que es su pantalla de mapas de carreteras, y esto es muy importante. Y quizás sea el Google Maps, es una aplicación prácticamente universal. Bueno, pues quiero que sepas que se han cumplido ya los 20 años desde su lanzamiento. Desde aquel 2005 no nos libramos de este conocido.
Dirígete hacia el nordeste en Avenida de Portugal hacia Calle del Concierto. Dentro de 200 metros, gira a la derecha hacia Calle de Saavedra Fajardo. Gira a la derecha hacia Calle de Saavedra Fajardo.
Claro, nos preguntamos cuáles fueron los primeros pasos. ¿Esto cómo ha funcionado? ¿Cómo nace todo esto? Bueno, pues vamos a viajar en el día de hoy en el tiempo de la década de los 90, cuando apareció el GPS, que es el sistema de posicionamiento global. Y desde entonces, pues empezaron a ser habituales en los coches sonidos como este.
A 300 metros, gire a la izquierda y entre a la rotonda.
Claro, un sonido más lento, más pausado. Bueno, pues así lo llamábamos nosotros por aquel entonces el tom-tom. Pues bien, aquel tom-tom nació en Ámsterdam en el año 1991. Resulta que luego, en el 2004, llegó al mercado el primer dispositivo de navegación portátil y con él, pues digamos que comenzó nuestro camino hacia la dependencia de estos aparatos. Cada vez trabajamos menos el sentido de la orientación, simplemente nos dejamos llevar, no entrenamos nuestra memoria espacial, no entrenamos el nombre de las calles, ni las rondas, ni las rotondas. Vamos, que directamente hacemos todo lo que nos manda Nicky García,
que es la voz de Google Maps. Bueno, pues eso era hasta el año pasado, en que entró en escena la inteligencia artificial y lo que dice es que la sustituyó. Y eso no es todo, es que esta aplicación sirvió en la investigación sobre un crimen en un pueblo de Soria, así lo contaba TikTok.
La policía llevaba más de un año buscando a un hombre que había desaparecido en esa zona después de viajar a España desde Cuba. El hombre quería reencontrarse con su mujer, que vivía en una comarca soriana, pero nadie volvió a saber nada más de él.
Claro, esto era así. Esto sonó tal y como te lo acabo de poner. El audio este nos llegó, vamos, y salió en todos los medios de comunicación. Una de las pistas que ayudó en este proceso policial fue la imagen que aparecía en Google Maps, la de un hombre metiendo en un maletero un bulto similar al de un cuerpo envuelto. Claro, aquí nos preguntamos, ¿quiénes eran los autores?
Pues la propia esposa de la víctima y su amante soriano, que es quien aparecería en esta imagen junto al cuerpo.
Claro, una de las pistas que ayudó en el proceso policial fue una imagen track. Hasta ahí puede llegar la labor de este investigador, aunque lo normal es que sirva para encontrar la ruta más rápida, ver los peajes y radares, y hasta nos puede recordar dónde dejamos el coche. Pero claro, esto no quiere decir que no se sigan comprando los mapas de toda la vida, los de papel, los que siempre hemos llevado en la parte de atrás de los asientos o en la guantera del coche de toda la vida o en el camión, como los que se pueden encontrar, por ejemplo, en la librería Desnivel en Madrid. Nos lo cuenta Jaime Francés.
Tenemos por una parte los mapas de carreteras, digamos, que son los de toda la vida, ¿no? Donde aparece el país, la nación, ¿no? Y luego por otra parte tenemos mapas también topográficos y cartográficos, que probablemente en la actualidad es lo que más vendemos en la librería, en nuestra librería. ¿Por qué? Porque son los mapas especializados que utilizan los montañeros, ¿no? La gente que le gusta o que es aficionada a hacer trekking, a hacer senderismo, excursiones, porque en estos aparecen las curvas de nivel, aparecen los refugios, aparecen algunos aspectos que el Google Maps no te puede indicar.
Claro, claro, hasta aquí, bueno, pues es lo que te puedo contar, porque también te puedes preguntar dónde quedan esos pliegos de papel grande que se desplegaban en la mesa. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Se siguen utilizando?
También es verdad que sigue habiendo mucha gente como romántica, ¿no? Y que todavía compra los mapas para tenerlos, para colgarlos en la pared, para marcar los sitios por los que viaja y que visita. Y tenemos también los mapas del Instituto Geográfico, también los tenemos. Ellos tienen todavía, es verdad que cada vez hay menos tiendas donde se vendan mapas.
Desde luego que sí. Los hay que compran mapas por su utilidad, pero además están los profesionales que se dedican a su estudio y también a su conservación, como Marta Montilla. Ella es la jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Y claro, hoy en día nos preguntamos qué valor tiene un mapa físico. ¿Siguen, por ejemplo, teniendo un valor propio?
Pues sí, es verdad que un mapa físico que impreso tiene un gran valor para gran parte de la sociedad. Tiene ventajas y desventajas frente a un mapa digital, pero aparte de ayudarnos a situarnos dentro de una región, nos permite, por ejemplo, orientarnos en el campo sin tener que depender de una batería o de la cobertura que tengamos. Se puede guardar fácilmente, compartirlo con otras personas de manera rápida y señalar incluso en ellos las zonas que queremos visitar.
Es verdad, es tal cual. El gran competidor es Google Maps, que además es rápido, que te habla, que te dirige a tu destino con mucha precisión.
Te ayuda también a valorarlo más y poderlo también apreciar estéticamente. Hay que contemplar también esa parte artística que poseen los mapas, que al tenerlo en papel y poderlo tocar, pues es cuando realmente lo aprecias.
Claro, yo me pregunto, ¿cuántos mapas puede acumular el Instituto Geográfico Nacional?
Pues tenemos, a lo mejor 100, más de 100.000 quizás. El más antiguo es el de 1478. Es el mapa impreso de España más antiguo que existe. Representa la Hispania romana de la época de Claudio Ptolomeo del siglo II y se llama Segunda Europa Tabula.
Claro, ahora sí me pongo, no sé, a repasar un poco con el tema de la memoria. Me doy cuenta que Donald Trump, ha conseguido cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. También el del monte Denali en Alaska por el monte de McKinley. Yo me pregunto quién se encarga de cambiar los nombres en los mapas. ¿Cómo se hace en nuestro país? ¿Cómo se actualiza todo eso?
Nuestro país país las competencias están repartidas en diferentes administraciones. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y también la administración local. En el caso del Estado, de la Administración General del Estado, la competencia en topónimos que afectan a dos o más comunidades autónomas recae en el Instituto Geográfico Nacional. Y para ello solicita la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, que están representadas todas las comunidades autónomas y también academias de las lenguas, un informe preceptivo antes de tomar una decisión en cuanto a un cambio de nombre.
Porque aunque sean ejemplares impresos, ¿están digitalizados?
Sí, cuando nosotros adquirimos un mapa, lo primero que hacemos es digitalizarlo, lo catalogamos y lo ponemos a disposición del usuario, tanto la descripción del mapa como su imagen a alta resolución. Y todo esto está a través del catálogo que tenemos de biblioteca en la página web del Instituto Geográfico Nacional. Esa descarga es de forma gratuita y libre y gratuita para todo el usuario que acceda a ello.
Bueno, pues que sepas que en este programa y para todos los oyentes, para todos los ponedores, hemos tomado nota, IGN.es. Hombre, es muy recomendable entrar en esta web y bucear por el mundo de la cartografía. Yo desde luego lo he hecho en más de una ocasión y es una auténtica delicia. En España, por ejemplo, tenemos una empresa que es bastante pionera en tecnología geoespacial, la empresa ESRI, que trabaja con sistemas de información geográfica y, cómo no, digo yo, que también con la inteligencia artificial está, bueno, pues en este ámbito, ¿no? Estoy saludando ya a Aitor Calero, es el gerente del área de tecnología e innovación de ISRI España. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Hola, Aitor, gracias por aguantar hasta esta hora en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Hombre, aquí tenemos muy presente la utilización de la inteligencia artificial y, por supuesto, también ha llegado a la geografía, a toda la tecnología geoespacial. Digamos que este es el terreno en el que estáis trabajando. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues ERRI es una empresa tecnológica que se fundó hace ya más de 50 años, lleva mucho tiempo en el mercado. Y básicamente lo que nos diferencia del resto de empresas tecnológicas del sector es que nosotros tratamos los datos que tienen una componente espacial. Es decir, todo aquello que está ubicado con coordenadas geográficas en el territorio, pues desde el curso de un río hasta dónde está la tienda más próxima de zapatos, todo aquello que tenga una componente geográfica, nosotros somos los encargados de analizarlo, relacionarlo con otras fuentes de información y, por supuesto, representarlo en forma de mapas ahora digitales, claro.
¡Qué pasada! Bueno, hoy vamos a obtener un montón de respuestas en torno a cómo trabaja Google Maps, a cómo se trabaja la cartografía, porque tenemos tanta información en la palma de nuestra mano. Y se me ha ido la mente perfectamente al mundo de los videojuegos. Aquí hay Tor, donde están apareciendo entornos en 3D que, de verdad, es que son muy, muy, muy realistas.
Claro, por ejemplo, eso es ahora muy común en muchas ciudades. Lo que estamos haciendo es construir lo que llaman gemelos digitales de la ciudad. Y al final no es más que una representación virtual de la ciudad, ¿no? En 3D, como si fuera un videojuego, efectivamente. De hecho, tenemos componentes que lo que permiten es trasladar la realidad de los mapas, de esos mapas en 3D, de esos gemelos digitales, al entorno de los videojuegos. De hecho, hay videojuegos que se están ejecutando, digamos, o utilizando en ciudades reales virtuales, vamos, hechas con nuestra tecnología.
Claro, lejos del ocio, por ejemplo, digamos que estas herramientas se aplican en muchos campos. Por ejemplo, ¿en cuáles?
Mira, pues si quieres, el ejemplo que hemos tenido más reciente, aunque por desgracia ha sido a raíz de una tragedia, ¿no? Como es el de la Dana, ahí pues desde el primer minuto nosotros tenemos un programa de respuesta a catástrofes en el que apoyamos en cualquier situación de catástrofe o de ayuda humanitaria y nos pusimos enseguida pues a disposición de todos los cuerpos de emergencia que están trabajando en la situación, pues inicialmente pues para cartografiar, o sea, hacer un mapa de las zonas que estaban inundadas, ¿no? Y no solo eso, sino que también fuimos capaces, por ejemplo, de colaborar con distintos cuerpos de seguridad para, a través del uso de tecnología con drones, con imágenes con drones, pues no sé si recuerdas que mucha gente sacó, claro, todos sus enseres a la calle, ¿no? En las zonas afectadas, pues sí. Había que limpiar los bajos, los garajes, las tiendas. Y claro, al final es también que era un problema porque esas calles estaban intransitables para los servicios de rescate. Y bueno, pues con tecnología de drones y con inteligencia artificial, pues fuimos capaces de detectar qué calles estaban atascadas, ¿no? y poder hacer mapas interactivos para que los cuerpos de seguridad pues pudieran moverse por la ciudad y llegar a las zonas donde hacía falta la ayuda, ¿no? O sea que, bueno, pues algo tan cercano, tan reciente como eso, pues ahí aplica muchísimo la tecnología geoespacial y ahora que, y bueno, y como has mencionado, pues toda la aplicación ahora de los algoritmos de inteligencia artificial también.
Es impresionante. Pero, Aitor, a ver si lo he entendido bien. Por una parte, lo que hacéis es que creáis los espacios, hacéis planos en 3D, pero luego, como en el caso de la DANA, que os estabas explicando, creáis esa información en el momento. ¿Esto es así?
Eso es. O sea, ahora lo que tenemos, por un lado está pues lo que es la parte más clásica, ¿no? La cartografía, los mapas de toda la vida, ¿no? Son mapas, la guía Repsol, ¿no? Que todos tenemos a lo mejor en mente, ¿no? Que ahora ya pues están los navegadores de los coches o los smartphones, pues todo eso al final requiere una serie de software, de componentes para construir esa información, ¿no? Y poner todas las capas de información, pues las carreteras, los ríos, las montañas, etcétera. Pero luego además, hoy en día, pues eso, a través de algoritmos de inteligencia artificial, pues podemos coger imágenes aéreas, imágenes de drones, de satélites, de helicópteros, de vídeo incluso, y todo eso llevarlo en tiempo real a un mapa, es decir, identificar, los algoritmos identifican pues lo que es una zona inundada, o un parque, o un tejado con placas solares, o como te he dicho antes, una zona obstruida por obstáculos, pues todo eso lo identifican y automáticamente se cartografía y se pone en un mapa. Entonces eso a la hora de la apoyo a la toma de decisiones pues es fundamental, ¿no? Porque ya no es que te vas a esperar meses a tener esa información en un mapa impreso o semanas en un mapa digital, sino que la tienes a las horas. A la hora o los minutos pues tienes información para eso, para agilizar todo el proceso de toma de decisiones.
Pues es impresionante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Aitor, si nos damos cuenta de aquí de lo que estamos hablando en este momento, es de un buen mogollón de datos.
La cantidad de datos que se genera a diario es increíble, no hay números para expresarlo, y obviamente la tecnología que necesitas para procesar todo eso pues tiene que estar adaptada, y aquí pues hablamos hace mucho tiempo de Big Data, pero aquí el Big Data es tremendo, porque imagínate que cada día pues hay cientos de miles de imágenes que se toman a diario de la Tierra. Hay constelaciones de satélites que están constantemente haciendo fotos a todos los sitios en la Tierra. No solo, digamos, fotos en el sentido clásico, sino también midiendo, imagínate, el CO2, el nitrógeno, un montón de componentes en la atmósfera, y todo eso al final acaba formando parte de un mapa, y todo eso necesita pues eso, cantidades de datos de espacio, almacenamiento brutal y una cantidad enorme de capacidad de computación también.
Hombre, claro, es que quería entrar en eso precisamente, en la computación, porque claro, todo eso hay que regularlo, todo eso hay que darle una apariencia legal y sobre todo una gestión legal. ¿Toda esa información cómo se regula?
Bueno, en realidad sí que hay regulación, o sea, al final el espacio no deja ser un... O sea, se oye mucho de que hay mucha basura espacial y que hay mucho, y eso es cierto, obviamente hay muchísimos satélites por allí orbitando y hay que gestionarlo, pero al final lo que es la captura de información, el tratamiento, pues sigue unas normas de seguridad, privacidad bastante estrictas, ¿no? Tanto a nivel normativo en la europea como nacional. Y bueno, al final lo que tienes que tener es la tecnología. No solo el dato que sea seguro, que se pueda procesar de forma segura, sino que la tecnología también pues permita que tú decidas quién ve esa información y cuándo la ve, ¿no? Y eso también es fundamental. O sea, claro. Estamos hablando de no solo en el ámbito de las emergencias, pero ahora también pues en el ámbito de la seguridad y la defensa, imagínate pues todo lo que se está capturando en la guerra de Ucrania, de pues eso, frentes de batalla, unidades militares, todo eso también acaba en mapas, y esos mapas obviamente pues tienen que ser muy seguros, ¿no? También.
Sí, desde luego que sí. ¿Qué cosas, Aitor? ¿Qué cosas? Siempre hemos dicho y siempre hemos escuchado, ¿no?, que la información es el gran poder, refiriéndose principalmente a los medios de comunicación, pero en este caso sí que todos estos datos que abarcan todo el mundo suponen, digamos, una gran fuente de poder.
Bueno, absolutamente. O sea, la geoestrategia mundial se basa muchas veces en mapas inteligentes. En las agencias de inteligencia, pues los satélites espía, ¿no?, que a todos nos suenan, pues sí. Obviamente están ahí, toda esa información que capturan se tiene que procesar con un software, en este caso con nuestra tecnología, por ejemplo. Y se utiliza a diario para un montón de tareas, ¿no? También, obviamente, para ayudar, no solo para el tema de defensa o temas militares, ¿no? Pero también pues para después a catástrofes, como te he comentado antes, o simplemente gestión de recursos naturales. Muchas veces las nuevas prospecciones de petróleo, gas, la ubicación adecuada de un parque de aerogeneradores o de una central solar, por ejemplo, pues se hace precisamente basándonos en información que nos proporcionan estos satélites.
Aquí sí nos damos cuenta, dentro de las aplicaciones que tenéis, ¿cuál es, por ejemplo, la más sencilla, la que podemos llevar, por ejemplo, todos en el móvil, y cuál es también la más compleja? Quiero tener los dos datos.
Bueno, lo que podemos pensar que es muy sencillo, lo que ocurre es en muchos casos que tiene una complejidad por detrás asociada importante, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la aplicación más conocida de todos, pues los cálculos de rutas, ¿no? Quiero ir a este sitio que algún amigo en este define, no sé cómo ir, y te da la ruta, ¿no? Pues ahí esos algoritmos y tener toda esa información actualizada, ¿no? Del tráfico en tiempo real, los horarios de los trenes, autobuses, coordinar todas esas fuentes de información para calcular la mejor combinación de transporte público o privado para llegar al sitio no es una tarea fácil, ¿no? A nivel de software o de computación, pero obviamente los sistemas lo hacen accesible a la ciudadanía y parece que es algo sencillo, ¿no? Y quedamos sí. por hecho, pero eso tiene bastante complejidad. Pero sí que, por ejemplo, una aplicación muy directa y relativamente sencilla de la tecnología es información ciudadana. Simplemente, por ejemplo, hemos hecho proyectos con ciudades en la Semana Santa para saber el recorrido de las procesiones, los horarios y qué calles van a estar cortadas, ¿no? Pues esa simple aplicación de información ciudadana pues es muy útil y es algo sencillo, ¿no? Y luego a partir de ahí ya pues la complejidad va creciendo hasta límites casi inimaginables, ¿no?
En facebook.com/poniendolascalles, a través de nuestro WhatsApp, el 662942605, te estamos preguntando a ti, ponedor, que estás escuchándonos en este momento, si sigues utilizando los mapas de papel, cuándo llegaste al mundo de los mapas digitales, cómo te desarrollas y cómo te desenvuelves, mejor dicho, en torno a un mapa. Hay gente que le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Bueno, queremos saber ese tipo de cosas durante estas 4 horas y media prácticamente que tenemos por delante aquí en la cadena COPE. Aitor, por ejemplo, vosotros cuando recopiláis los datos, da igual el tipo de geografía a la que os enfrentáis. Aquí me estoy refiriendo que si es una zona esteparia, que si es una población o una ciudad como Nueva York, que es tan densa, que hay tanta información, tantas callejuelas, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Cómo recopiláis todos estos datos?
Claro, hay digamos distintos niveles de información. Está la información que se toma de arriba abajo, desde el cielo, desde satélites, imágenes aéreas, etcétera, y ahí pues hay, digamos, los satélites tienen como diría yo, super ojos, ¿no? O sea, nosotros vemos tres colores, rojo, verde y azul, por simplificarlo muchísimo, ¿no? Pues los satélites a lo mejor ven 50 colores diferentes. Y esa combinación nos hace ver pues cosas que el ojo no ve a simple vista, pues dónde está el frente de fuego, qué zonas se quemaron, dónde hay agua, dónde hay hielo, todo eso lo podemos procesar con el software. Pero luego también hay información que viene de abajo arriba, es decir, las ciudades están sensorizadas, las cámaras de tráfico tienen una ubicación y tienen imágenes, hay sensores en las ciudades que miden pues, condiciones de contaminación, por ejemplo, y luego las propias administraciones públicas, por ejemplo, todos seguramente nos suena el catastro, ¿no? Hemos mirado la referencia catastral, que es un mapita, pues al final todas las ciudades en España tienen un mapa de dónde están todas las viviendas, ¿no? Y todos los ayuntamientos tienen un plan urbanístico y todo eso son mapas, ¿no? Entonces, al final, nuestra tecnología permite conectarlo tanto de arriba abajo como de abajo arriba, ¿no? Y es la combinación de todas esas fuentes de información lo que permite extraer conclusiones que van más allá un poco de cada etapa individual, ¿no? Es un poco que la suma es más que cada una de las partes, ¿no?
Uh-huh. Oye, Aitor, ¿y os quedáis en el planeta Tierra o sois más ambiciosos? ¿Queréis ir más allá o incluso vais más allá?
Bueno, hemos ido a Marte, entre comillas, o sea, quiero decir, tenemos un escenario de Marte, obviamente el nivel de resolución es igual, pero no lo llamaría gemelo digital, porque tampoco es una esfera en 3D de Marte, y tenemos también un este en la Luna, ¿no? O sea, que de cara al futuro, pues obviamente la misma tecnología que se aplica en la Tierra se aplicará para la exploración espacial, y bueno, si finalmente pues Elon Musk o quizás después logra lanzar un cohete y llega a Marte, pues se usará la misma tecnología para cartografiar la superficie de Marte y bueno, ver qué recursos hay allí, igualmente, claro.
Desde luego que sí. Es un tema fascinante, la verdad que nos tiene a todos enloquecidos, ¿no? Y sobre todo el provecho que le sacamos a un mapa, porque es que nos pone el mundo, nos lo pone directamente en la mano. Es un tema de verdad fascinante, el de la geografía también y cómo llega ahora mismo a todos los ciudadanos y en todas sus vertientes, además. Aitor, no te quito más tiempo. Aitor Calero, gerente del área de tecnología e innovación de ESRI España, o mejor dicho, en ESRI España. Muchísimas gracias por tus explicaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazote, que vaya bien. Ya sabes, mapas, el tema de los mapas, facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605. Ahora actualizamos la información, llegamos a las 2, la 1 en Canarias.